Diego Peñarrubia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diego
¿Qué tal?
Peñarrubia es profesor de la economía de la Universidad de Murcia, es la persona, es lo que iba a decir, que cada vez que tenemos que hablar de vivienda recurrimos a ella aquí en la cadena SER. Diego, gracias por asomarte a la ventana. Evidentemente vamos a hablar de este decreto de vivienda asequible que ha aprobado el gobierno de la región de Murcia. ¿Es posible construir la cantidad de viviendas, 25.000 viviendas en los próximos 5 años aquí en la región de Murcia?
Respuesta corta, no. Esos son 5.000, en fin, de media, ¿no? Cada año, en Murcia se construyen más o menos 2.500, sin ninguna figura de protección, ahora mismo, ¿no? Entonces, aunque toda la que se construya en el futuro fuese con alguna figura de protección, cosa que es difícil porque donde está concentrada la construcción es en zonas relativamente caras del norte de la ciudad de Murcia, aunque toda, insisto, estuviese acogida a este decreto, tendría que doblarse el ritmo de construcción en media, no al final del periodo, sino en media. Muy difícil, por no decir imposible. En cualquier caso, lo importante es ver qué se hace, no tanto el objetivo que te marcas, que está bien, ¿no? Para tener una referencia, pero creo que la esencia es qué se va a hacer para construir más asequible, que es el objetivo, ¿no? Dime, el objetivo me parece razonable.
La colaboración pública-privada es la solución. No lo digo solo por este gobierno, también lo digo porque anteriores gobiernos, por ejemplo, el gobierno municipal de Serrano, aquí en el ayuntamiento, planteó algo similar también, no tanto de venta, sino más de alquiler social o con derecho a compra, pero también colaboración pública-privada. Pero te pregunto a ti si es una solución o si es lo único que se puede hacer en este campo.
Bueno, yo creo que el problema es tan grave que todo lo que sume es bienvenido, ¿no? Y la colaboración público-privada puede sumar, ¿no? Yo no la denostaría, digamos. ¿Que se puede hacer con herramientas públicas adicional? Pues perfecto, suma, ¿no? O sea que no soy, digamos, purista en ese sentido. Creo que lo importante es, de una vez, ser capaces de enfrentar la carencia de la vivienda que está dejando a una generación sin futuro, digamos.
Y sin presente casi.
Sí, también, claro, bueno, sin emanciparse. Ayer mismo el CES presentaba un trabajo sobre la juventud y la vivienda ocupaba un lugar central, claro.
Eso te quería preguntar. Por ejemplo, ayer con ese estudio del Consejo Económico Social hecho por la Universidad de Murcia, por la Facultad de Sociología, si no me equivoco. Pero luego también veíamos el CEMOL la pasada semana que la vivienda estaba en una cuarta posición. No sé si demasiado alejado, no sé si los intereses de ciertas personas, me refiero a ciertas personas, que una persona más adulta tiene menos problema o no tiene el problema de la vivienda que puedan tener gente de la generación Z, incluso millennial, ¿no? De 30, 35, 25, 28 años.
La cuarta posición en la percepción
Sí,
respecto a la gravedad de los problemas es alguna
en
cosa.
la percepción de problema, efectivamente, en la sociedad, sí.
Bueno, la percepción está muy mediatizada por justamente que salen los medios en cada momento. Y bueno, yo evidentemente es un problema muy grave para unas personas y menos grave, incluso no es un problema para otras, que o tenemos nuestra vivienda en propiedad o están cobrando alquileres, ¿no? O sea que lógicamente. Desde el punto de vista del conjunto de la sociedad y de la formación de hogares y de familias y de la natalidad y del futuro del país, me parece que es indiscutible su gravedad, ¿no? Sin entrar a valorar si hay otros más o menos, ¿no?
Hablamos hace 4, 5, 6 meses, yo creo ya, antes de que acabara la temporada radiofónica, antes del verano. ¿Se ha hecho algo en vivienda?
Sí, yo creo que sí se están haciendo cosas, la cuestión es si es suficiente. Y la respuesta sería que no, ¿no? Entonces, no se está al ritmo que el volumen de población y el volumen de formación de hogares, no solo por población nueva, ¿no? Sino emancipación, roturas de hogares anteriores también, en fin, hay todo un contexto ahí complejo, ¿no? Que está detrás de la presión, por supuesto, el turismo y demás historias, que hace que podamos calificar los resultados como insatisfactorios, sí, sin ningún problema, a nivel nacional, regional, local, a todos.
De este decreto de vivienda, has dicho al principio, igual que estás diciendo ahora, lo importante es que se haga, ver qué se hace. Yo no sé si tienes algunas expectativas puestas o qué crees, más que te voy a reformular la pregunta, ¿qué crees que se debería hacer más allá del titular, de este gran titular del número de viviendas? ¿Dónde estaría un tope, no sé, Diego, para decir, bueno, pues algo se ha hecho?
A ver, yo creo que lo que contiene el decreto es muy modesto respecto a las expectativas y respecto a los objetivos. Siendo generoso, ¿no? Que lo deja muy modesto. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El propio presidente planteó, pues a principio de año, en enero, que iba a plantear la creación de un inventario de suelo público para construir vivienda con algún tipo de protección. No se supo nunca más, ¿no? Lo que pasó fue que algún ayuntamiento puso a la venta de manera muy rápida, ¿no?, todo el suelo que tenía, o mucho suelo del que tenía, para salir justamente, ¿no?, esa amenaza, si quieres, con todas las comillas del mundo, ¿no?, de tener que pasar ese patrimonio público a ser la herramienta básica para solucionar este problema, y nunca más se supo. Aquí en el decreto pues se habla de suelos que o bien están dedicados a otros usos en el planeamiento, equipamientos y demás, y sobre todo la medida estrella es levantar los edificios, un 40 o un 50% más. Más que un inventario de suelos, parece de vuelos, ¿no? Entonces, pero claro, las casas necesitan suelo.
Y ese suelo,
más allá de que una zona concreta pueda tener sentido aumentar la edificabilidad, eso tiene que ver con el urbanismo, con dónde está la parcela, qué sentido tiene hacerla más alta, ¿no?
¿Qué papel juegan los ayuntamientos en el sentido de, no sé si se están tocando los planes generales de ordenación urbana y se deberían poner a ello?
Bueno, es un tema complejo, ¿no? En principio, en la región hay mucho suelo ya declarado urbanizable y en disposición o de ser urbanizado, dándole, en fin, los suministros que necesitan, ¿no?, y las obras de urbanización, pero incluso ya urbanizados también hay mucho suelo. El tema es por qué no se está poniendo a disposición de la construcción a precios más asequibles. Esa es la pregunta. Si quieres construir más, evidentemente las empresas tienen unos costes y no van a construir a pérdidas, ¿no? Nadie puede pedirles eso. El tema es que haya suelo u otras formas, ¿no?, que no pasen por el precio del suelo, que permita construir vivienda asequible.
Hay cierto temor a una burbuja inmobiliaria nueva, los constructores están más parados. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es una cuestión solo de precio?
¿Por qué no se construye más? Es muchos elementos ahí, ¿no? Licencias, de ritmo, de concesión, de mano de obra cualificada, de financiación. Pero la respuesta sencilla es, pues no se construye más porque es muy caro. Y es que realmente a 300.000 euros, digamos, la casa no hace falta más. El tema es que se tiene que construir más asequible, ¿vale? Y ahí es donde entran las fórmulas que se supone que deberían formar parte de un plan de vivienda. No sé, por ejemplo, en la región, en algún ayuntamiento se está aprobando formas de cesión de derechos de uso de superficie por las que el ayuntamiento cede gratis el suelo, se construye y se va a cambio de, se va a usar, digamos, como vivienda en alquiler asequible esas viviendas, y al cabo de unos años, de muchos años, de 50, 70, el edificio pasa a ser propiedad del ayuntamiento, de manera que el ayuntamiento no ha regalado nada. Ha cambiado, digamos, el valor del suelo por el valor de esa cola final, ¿no?, de la vivienda, que en términos de valor presente son similares, ¿no?, pero que permite construir barato. Construir barato, poner en el mercado viviendas asequibles, construir es igual de caro, ¿no? Entonces, bueno, pues es una fórmula de no despatrimonializar a los ayuntamientos, a la vez impulsando la construcción de una vivienda que llegue al mercado a un precio razonable. Ese tipo de fórmulas pues tiene muchas ayudas y permite sacar el suelo, estoy pensando en un proyecto en Molina, a un precio razonable.
Hay que
euros una vivienda normal.
¿Las figuras de protección son necesarias en este tipo de viviendas?
Sí. Sí, el mercado lo que te está diciendo es que a precio de mercado, el suelo y todo lo demás, la vivienda sale muy cara ahora mismo. Por eso te decía que no se está construyendo más, porque seguramente no hay mucha más demanda a los precios actuales. Es que a esos precios salen, bueno, pues las casas que se pueden comprar son las que están haciendo. El problema es que eso no resuelve, claro, el acceso a la vivienda de la mayoría de la población. Por tanto, hace falta política pública, seguro.
Una última cosa, Diego. Miramos demasiado al gobierno de España, que no tiene las competencias en este sentido. Sí tiene un ministerio de la vivienda a la hora de tener un plan de vivienda. ¿Crees que el Estado debería asumir, esto no es la primera vez que te lo pregunto, una política de vivienda?
Yo creo que no. Que la política de vivienda está tan pegada al territorio que es lógico que las administraciones más cercanas sean las que la apliquen en última instancia. El Estado tiene que poner un marco y poner la financiación. La nueva propuesta de un plan de vivienda multiplica el dinero, pues creo recordar que por tres, en fin, todavía está negociándose, ¿no? Y el Ministerio pondría un 60 y las comunidades un 40 de esa financiación, y los ayuntamientos tienen que empujar en cada término municipal, básicamente con el tema del suelo. Entonces, hace falta las tres, pero no se puede decir que lo haga todo el ministerio, porque al final se hace en cada municipio en función de las necesidades de ese municipio. Y cada municipio tiene que hacerse responsable de enfrentar un problema que es el problema de sus vecinos. Entonces, vamos, lo están haciendo pues ayuntamientos de toda España y lógicamente aquí también. ¿Con qué herramienta? Bueno, cada uno en función de su ideología, pues, en fin, estoy pensando en zonas tensionadas y cosas así, que bueno, no se quieren aplicar, pues, me parece, vale. Pero si necesitas vivienda, tienes que empujar para que se haga vivienda. Y las tres administraciones suman y cuando, en fin, hay mil ejemplos de casos de éxito en este tema de la vivienda, lo que pasa es que no son suficientes, no son los 1.000, sino que necesitamos pues 20.000, por decir.
¿Crees que en los próximos 6 meses te volveré a llamar, volveremos a hablar aquí para los oyentes de la cadena SER y la situación habrá mejorado algo?
Bueno, yo creo que seguirá siendo un tema candente y que incluso si mejora, seguirá siendo una buena noticia porque estamos aumentando los ritmos de construcción y de. Antes dejabas una pregunta un poco en el aire respecto a si hay burbujas. No hay burbujas.
Sí, te preguntaba en sí por la burbuja.
No hay burbujas, necesitamos más vivienda. Y nadie que haga las cuentas razonablemente con la vivienda vacía, con lo que sea, puede llegar a otra conclusión. Y viendo, ya digo, el ritmo de personas, de llegada de personas a España, no sé, yo creo que hay que ser coherente, ¿no? Y si uno está, y no solo llegadas, sino jóvenes, y no solo llegada de jóvenes, como si no te decía antes por divorcio o lo que sea, sino uno estudia en la situación demográfica y llega a la conclusión de que incluso usando mejor el stock que tenemos, que sería deseable, de ahí entran las casas vacías, es decir, los alquileres turísticos, pero incluso solucionando esos dos temas, hacen falta más viviendas. ¿Más viviendas significa construir como en 2005? No, claro, ni la mitad, pero es que estamos muy lejos.
Diego Peñarrubia, profesor de la Universidad de Murcia, gracias como siempre por haber estado con nosotros en la cadena SER. Un abrazo.
De acuerdo, un abrazo, hasta luego.